Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Noticias COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, Pedro Sánchez ha alargado hasta el 26 de abril el estado de alarma y avisa que esta prórroga no va a ser la última. Sánchez además ha pedido unión tanto dentro, pidiendo lealtad a los partidos políticos y un nuevo pacto de la Moncloa, como fuera, exigiendo a la Unión Europea que coja las riendas de la situación y de la recuperación posterior del continente.
España no va a renunciar a los eurobonos, no va a renunciar a los eurobonos, porque esta deuda, esta crisis económica y su impacto en nuestras cuentas públicas tiene que ser comunitarizada, porque está afectando al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, España no va a renunciar a los eurobonos.
Y también son muchos líderes europeos los que piden a la Unión que actúe contra lo que consideran piratería moderna, como por ejemplo en el caso de España, porque el gobierno turco retiene desde el pasado sábado en la aduana del aeropuerto de Ankara un envío de material sanitario comprado por los gobiernos de Navarra y de Castilla-La Mancha, un envío vital para desahogar la necesidad de los hospitales porque contiene 162 respiradores para el tratamiento de los enfermos con coronavirus en las UCIs. Lo explicaba la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
Pero también me consta que hay cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos en Turquía. Hasta aquí hemos podido llegar, pero a partir de aquí lo que sí nos garantizan es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España.
Y el gobierno intentó traerlo como vasija diplomática para que no tuviera problemas para salir, pero Turquía lo ha retenido. Y tras varias llamadas entre gobiernos, Ankara de momento no da fecha específica para que pueda venir a España. Y un apunte más, los consejos generales de dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios, algo que engloba a más de 700.000 profesionales, han hecho público un comunicado en el que critican la pauta de actuación del Ministerio de Sanidad. En ella se les pide la reincorporación al puesto de trabajo de los sanitarios que hayan estado enfermos, transcurridos 7 días desde el inicio de los síntomas, siempre que no hayan tenido fiebre y aunque no se les haya realizado la prueba diagnóstica, algo que consideran muy grave.
Gracias, Álvaro. Recuerdo que la noticia del día, porque si se ha incorporado tarde, es que se prorroga el estado de alarma hasta el 26 de abril, por lo menos.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, sacrificio, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿A ti te gustan los tomates? ¿Los tomates de verdad? Un grupo de empresarios del sur se han unido para lanzar unos tomates excepcionales. Vamos, dicen que son los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Sabes que además tienen una máquina con una tecnología especial por la que van pasando todos los tomates aspirantes a ser Adora y solamente los que merecen ser Adora llegan a la gran final y se convierten en los mejores tomates del mundo?
¡Adora!
¡Qué color!
¡Adora!
¡Qué sabor! ¡Qué textura!
Adora.
¡Qué gusto! ¡Qué dulzura!
Adora.
¡Qué suavidad! ¡Qué carnosidad!
¡Adora!
Adora. ¡Qué maravilla!
Adora.
¡Adora! ¡Los tomates que enamora!
Bueno, abrimos esta hora que es más del virus en sí, TJ Virus, y que vamos a abrir preguntando por un número, que es el que nos interesa a todos. Desde hace algunas semanas, un especialista, Oriol Mitjà, el epidemiólogo de Barcelona, nos dijo que el número que hay que vigilar de verdad es el de contagios por paciente. Que en aquel día, yo creo que hace 15 días, estaban en 1,7. Ya se nos dijo desde el principio que esto era muy fácil pasárselo a 3,5 o 4 personas por contagiado y que si lo bajábamos de 1, que entonces estaríamos en una gran perspectiva. Nos escucha un matemático de la Universidad de Oviedo, en Asturias, Juan Luis Fernández. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
No, gracias a ti por atendernos. te habíamos pedido que nos dijeras si tú sabes cómo está ahora este número, que el propio Oriol Mitjà nos decía, lo debería decir el gobierno, porque ese es el dato que más nos interesa ahora mismo. ¿Sabes en cómo estamos ahora mismo de número de contagios por enfermo?
Yo ese tipo de información no la tengo, ¿no? Es decir, nosotros lo que básicamente hacemos es predecir el número de infectados, ¿no? También tenemos estadísticas de muertos, desgraciadamente, ¿no? Y también de UCIs, ¿no? Sabemos que hoy por hoy hay en torno a 120,000+ infectados, ¿no? Y nosotros predecimos que puede estar en el entorno de 160,000, 170,000, el número de infectados, entiéndase bien, que está dando lugar a las estadísticas del Ministerio, es decir, las observadas, ¿no? Eso no quiere decir que sea el número de infectados real a nivel de España, que obviamente será superior porque hay muchos asintomáticos, ¿no?
Seguro.
Pero ese número es muy importante conocerlo, porque con ese número somos capaces de predecir las necesidades hospitalarias de UCI y de ingresados, y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en diferentes autonomías, en Asturias, en Cantabria y en Castilla-León también, que nos pidieron ayuda.
Ayer del Instituto Matemático de la Politécnica de Valencia se publicó un informe, al parecer están acertando bastante en la Politécnica de Valencia, y nos decían que el pico sería el 9 de abril y que en mayo, o sea, dentro de un mes, si Dios quiere, empezaríamos a salir gradualmente a la calle. O sea, empezaría a rebajarse las condiciones del estado de confinamiento o del estado de alarma. ¿Qué tipo de previsiones o predicciones pueden hacer ustedes desde la Universidad de Oviedo?
No, nosotros ya dijimos desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 días, ¿no?, cuando empezamos a hacer predicciones primero a nivel regional y luego a nivel nacional, y también lo hacemos a nivel internacional, ¿no?, a nivel de Europa, de diferentes continentes, y bueno, ayer por ejemplo hablamos del número de infectados a nivel mundial, ¿no? Dijimos que ya estamos en el pico, es decir, predijimos el pico hace 2 días, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos fluctuando en torno al pico, ¿no? Estamos en un número de infectados en torno diarios, en torno a los 8.000, 9.000, que era lo que habíamos nosotros predicho. Bueno, hay fluctuaciones, ¿no? Y ahora estamos, lo que preveemos es que si estamos en el día, bueno, en la muestra 35, en torno a la muestra 50, es decir, 15 días más adelante, ¿no?, estemos en un número de infecciones muy pequeñas.
Sí, o sea, según esto me encanta. Atención, que esto es importante. O sea, dentro de unos 15 días, su cálculo de contagiados diarios, que hoy, por ejemplo, ha sido 7.000
sí,
y pico,
¿cuál
sería, más o menos?
Nosotros ya lo predijimos hace 10 días, ¿eh? Está publicado en la Nueva España, ¿no?, que Asturias iba a llegar al pico 3 días antes de España o así, porque aquí se tomaron medidas antes, ¿no?, y que el pico en España iba a ser, bueno, estos días, ¿no?, es decir, sobre el 1
de abril. Sí, pero en 15 días, ¿de cuántos contagios estaríamos hablando?
No, de muy pocos, muy pocos. Es decir, menos de 1.000 contagios seguro, y estaríamos en torno, es que claro, la gráfica, podría mirarlo, estoy mirando la gráfica en el ordenador, podríamos estar hablando de menos de 200 contagios, 300 contagios a nivel nacional.
¿En 15 días?
Sí, sí, joder, eso es lo que
nosotros ganas de abrazarle,
claro,
si no fuera porque está prohibido. Ya, hombre, que es una previsión matemática, que se puede desviar mucho, poco, algo.
Nosotros las predicciones las hacemos con el análisis de incertidumbre asociado, ¿vale? Es decir, el problema de las predicciones es dar una predicción en torno a un único modelo, ¿no? Nuestro modelo es sencillo, pero es muy robusto. Es decir, por así decirlo, nosotros identificamos todos los posibles escenarios que ajustan la histórica de datos que nos proporciona el Ministerio, comunidad autónoma por comunidad autónoma, hacemos monitorización, ¿no? No todas las comunidades tienen la misma calidad de datos ni están en la misma situación, pero vamos a decir que estamos todos en torno al pico o pasado el pico, ¿no? Y con eso predecimos lo que se llama, no quiero ser muy técnico, ¿no? Los percentiles del número de infectados. Los percentiles es, si yo digo el percentil 50, sería el percentil más probable, sería, por así decirlo, el número más probable, la media, ¿no? Pero sería la mediana realmente, ¿no? El número medio de infectados que va a haber cada día de aquí a 20 o 30 días, ¿no? Pero también predecimos el percentil 10, el 25, el 75 y el 90. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la curva de infectados del Ministerio, a ver si me explico sencillamente, es una curva más de nuestro modelo. Entonces, si nuestra predicción está haciéndose bien, ¿no?, la curva del Ministerio debería caer justamente en la mediana, en el percentil 50, ¿no? Hay veces que eso es así, hay veces que no. Si bajamos de percentil, quiere decir que las medidas de confinamiento, lo que estamos observando, vamos a mejor. Si subimos hacia el percentil 90...
Sí, entiendo, que puede desviarse hacia arriba, hacia abajo, hacia un percentil.
Claro, mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que si se desvía mucho hacia arriba, ¿no?, tenemos que ver el número de contagiados hacia el alta, hacia, si eso ya no lo ajustamos.
Ya, lo entiendo, pero vamos, que nos quedamos con que la media sería que en 15 días, estamos a 4 de abril, o sea, hacia el 20 de abril, estuviéramos hablando de centenares de casos, usted ha dicho 200.
Sí, menos de 1000 casos seguro, ¿no?, pero centenares de casos, sí. Y que tendríamos ya la... si realmente... Los casos, vuelvo a repetir, que no digo que estén traficados porque no hay ningún tipo de interés en esto, ¿no? Yo creo que, de hecho, en España hay que decir una cosa, que estamos dando, con todas las imperfecciones, yo creo que estamos dando datos de calidad. Porque, por ejemplo, lo que hemos visto es que los chinos han mentido. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, eso no hay manera
general.
Nosotros hemos ajustado esos datos, pero no hay manera de justificar que en un país tan grande donde se inició la pandemia, por muchas medidas que tengan ese escaso número de muestras. Nosotros ayer, por ejemplo, en Europa, para darle una idea, ¿no? Predijimos, a ver si lo tengo por aquí, porque las cosas del directo, en torno a 60.000 muertos.
¿En toda Europa?
En toda Europa, sí, puede ser, claro. Eso hay países de Europa que están por detrás, ¿no? Es decir, claro. Además, lo que es muy interesante y es casi un experimento sociológico, es que no todos los países están tomando la misma estrategia. Por ejemplo, en Suecia, ¿no? No hay confinamiento.
Ya. No, si venimos hablando durante 3 semanas con toda Europa y contando cada uno su experiencia y con todo el mundo. Marruecos tiene toque de queda a las 7 de la tarde. Yo le agradezco un montón su presencia. Juan Luis, seguimos hablando, si le parece, porque como ustedes tendrán datos actualizados cada semana, y me quedo con que puede ser de 200 para abajo el número de contagiados diarios dentro de 15 días, como la buena noticia de esta
predicción.
15 días,
3 semanas, eso es muy difícil de precisar,
sí,
pero en ese orden de magnitud. Porque lo que está muy claro es que yo creo que hay un mal entendimiento. Cuando se dice de achatar la curva si está, ya está achatada. Es decir, que lo que hemos subido, ahora hay que bajarlo. No sé si me explico.
Sí,
puede haber una cierta asimetría, pero esos son los casos que tenemos que pillar cuesta abajo, ¿no? Entonces, bueno, hombre, ¿podríamos llegar a 200.000? Pues sí, se podría llegar a 200.000 infectados, ¿no?, que son los que dan... Pero bueno, nosotros seguimos manteniendo que estamos más bien cerca de 170.000. Eso es lo que dice el modelo, tenemos que creerlo, ¿no? Nosotros, al principio de la infección, que fue hace 2 semanas, ¿no?, esto está publicado, dijimos que en España... Los infectados que daban lugar a la estadística, óigaseme bien, que dan lugar a la estadística, no los realmente infectados, eran en torno a 260.000. Y yo creo que es una cifra muy coherente, porque fíjese, si por ejemplo dijésemos que la capacidad de detección del método es del 10%, es decir, que igual hay un 90% que no detectamos o son asintomáticos, esa cifra habría que saberla, pues esta cifra de 200.000 infectados habría que multiplicarla por 10.
Yo le voy a cortar aquí, don Juan Luis, pero no por nada, sino porque es que tenemos esperando a una doctora que no quería yo hacerla esperar más. Y
sin
está
ningún
bien
problema, estamos para informar. Nosotros lo único que queremos, y con esto me despido, es, como dice el Cholo Simeone, partido a partido, y nos gustaría equivocarnos. Muy es decir, bien. Que, pero si nos equivocamos, aprendemos de las equivocaciones, porque este modelo es dinámico. Estamos a vuestra disposición para cuando nos llaméis, bueno, pues deciros cómo vemos la realidad.
Muchísimas gracias, Juan Luis Fernández, Universidad de Oviedo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ti, hasta luego.
Bueno, vamos a buscar otra buena noticia. Nuria Montserrat trabaja en el IBEC, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Hola, Nuria, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarla. Y hoy es noticia porque han encontrado un fármaco que para el coronavirus. Y está usted en todos los periódicos. ¿Nos puede contar en qué momento estamos, cómo se ha hecho lo de los riñones? Cuéntenos por encima, Nuria.
Sí. Mire, pues Nosotros trabajamos en el laboratorio en Barcelona haciendo cultivos celulares in vitro y crecemos lo que serían estructuras que se parecen mucho a pequeños órganos y hacemos lo que llamamos microriñones.
Ajá, que todo parte de un riñón donado en su día, ¿no? He leído.
No, todo parte de una célula madre que en su día fue un embrión, se congeló y ese embrión se sacaron células madre embrionarias y las tenemos en nuestro laboratorio a disposición bajo proyectos, etcétera, y nos hemos centrado mucho en hacer estos cultivos, entender cómo hacer estos mini riñones para estudiar desde cómo se forma este órgano hasta para hacer modelado de enfermedades, entender, por ejemplo, una enfermedad en el riñón.
Ajá.
¿Qué ocurre con el coronavirus? Pues que el coronavirus utiliza una puerta para entrar en las células de nuestro cuerpo porque necesita nuestra maquinaria para poder vivir, para poder replicarse y para poder seguir infectando las células de nuestro organismo. Esta puerta de entrada está en muchos tejidos, en el corazón, en los pulmones, en el riñón, en otros órganos. Y empezamos una colaboración que ha sido muy, muy rápida, hace ahora un par de meses y medio, con un grupo que lleva trabajando en coronavirus muchísimo tiempo. Son virólogos y llevan trabajando en coronavirus, también han trabajado con ébola, han trabajado con SARS, y ellos sabían mucho de la virología, ¿no? De lo que sería el virus en sí. Pero necesitaban modelos para poder probar cómo el virus infectaba las células y nosotros también queríamos entender si nuestro modelo podría ser útil para estudiar COVID-19.
Uh-huh.
Y empezamos a trabajar y la verdad es que, aparte de infectar los organoides con el coronavirus en sí, probamos un fármaco que ya en su día se desarrolló para tratar el SARS. Y,
¿Qué fármaco es? Lo digo porque
Es un fármaco que lo que hace es como una puerta falsa para el virus. Es un fármaco que se llama una proteína recombinante soluble, que lo que haría es que esta puerta que el virus utiliza, le ponemos una puerta falsa. El virus va a encontrar una puerta que se parece mucho a la puerta que le he comentado que tienen nuestras células, pero una vez el virus encuentra esa puerta, ya no puede infectar, ya no puede multiplicarse, ya no puede dividirse de la misma manera.
Este fármaco que para el coronavirus, no es una vacuna, sí, es un fármaco que para el coronavirus, ha dado resultados positivos con los riñones, por decirlo de alguna manera que ustedes
han puesto a disposición. Exacto, este fármaco ha dado algo positivo, resultados positivos, porque vemos que en primeras fases, después de infectar estos mini órganos, pues es efectivo. En paralelo, la empresa que había generado o había desarrollado este mismo fármaco estaba en fase clínica 1, probando la seguridad de este fármaco, y justamente desde hace ahora 2 días, la empresa va a iniciar el ensayo clínico, lo que se llama fase 2, porque ahora este mismo fármaco ya se puede probar aproximadamente en 200 pacientes en 10 hospitales diferentes de 3 países diferentes.
Ah, vale, o sea que hemos pasado, como ha dado esos resultados positivos, ahora ya se prueba con pacientes.
Exacto, con pacientes que tengan COVID-19 con sintomatología muy clara, incluso, bueno, entonces esto es esperanzador en el sentido por diferentes motivos, ¿no? Por un motivo, porque desde la parte más de investigación básica, que es la parte que hacemos nosotros, nos ayuda a entender, pues, cómo intentar desarrollar estrategias en el laboratorio para ir más rápido, para poder hacer, pues es un banco de pruebas, ¿no? Que podamos trabajar de la mano con diferentes sectores, industria, uh-huh, con farma, para poder probar fármacos de manera muy rápida, porque al hacer estos mini órganos humanos, humanizados, podemos ir mucho más rápido.
Una pregunta sobre los protocolos, que yo no me lo sé. Cuando decimos desde que se encuentra la vacuna hasta que se prueba y hasta que se aprueba, porque, uh-huh, más o menos nos han dicho ya que la cosa tarda un año, pero desde que se encuentra un fármaco hasta que se aprueba, el tiempo es menor, ¿no?
No, es que en este caso lo que ha pasado es que este fármaco ya estaba desde hacía varios años ya estaba.
Con lo cual, si ahora en el test de los 200 pacientes funciona, se empezará a distribuir más rápido.
Exacto, ya hemos pasado unas fases previas a que existiera el coronavirus, en el que este fármaco ya había sido testado para otras complicaciones, también para complicaciones respiratorias. Entonces, si usted también está mucho al día y sabe seguramente, y ustedes hablan muchísimo en su emisora, pues de muchísimos lo que se llaman clinical trials, la vacuna, también estamos viendo que ahora los tiempos han cambiado, es decir, quizás en un momento normal, sin esta problemática tan global, pues las vacunas tardan un tiempo X, ¿no? Y está como más pautado, o un medicamento. Ahora lo que se trata aquí es de intentar paliar cuanto antes claro. posible, pues esta pandemia, ¿no? No sé si va a ser, como usted me preguntaba, el fármaco definitivo, si va a ser la opción terapéutica definitiva, pero sí que es esperanzador en cuanto a que hemos podido aportar un granito de arena para entender pues que únicamente este fármaco puede funcionar en células, pero también ahora vamos a poder empezar a verlo en pacientes. Uh-huh. Y en cuanto a este medicamento en sí o a este fármaco en sí, lo que le comentaba de la puerta es muy importante, porque el coronavirus no únicamente afecta a las vías respiratorias, sino también a otros órganos, y entre ellos el riñón, el corazón. Entender pues cómo está afectando a los diferentes órganos también nos puede ayudar a identificar otras dianas que decimos terapéuticas, ¿no? Otros medicamentos que puedan funcionar para tratar esta sintomatología tan severa sí. que tiene en algunos pacientes el coronavirus.
Esta semana hemos leído que hay varios neurólogos advirtiendo que también puede afectar al cerebro porque se han producido microictus en uh-huh. algunos pacientes del coronavirus. Pues, Nuria Monserrat, muchísimas gracias por atendernos. Sobre todo, enhorabuena por su trabajo. Nuestra admiración, estamos descubriendo los que no lo habían descubierto, cuáles son los trabajos realmente importantes y entre ellos los de nuestros científicos. Nuria Monserrat, desde el IBEC de Barcelona. Muchísimas gracias.
Yo le agradezco mucho su tiempo por también darnos espacio en su programa para que podamos explicar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Un beso, encantado.
Un beso, chao.
Bueno, pues contamos buenas noticias. Un fármaco que para el coronavirus. En 15 días podríamos hablar solo de centenares de casos. Repito la cifra que nos han dicho los matemáticos, 200 casos de contagios diarios. Nos quedan dudas. Por ejemplo, las mascarillas. ¿Qué diablos hacemos con las mascarillas? Primero era, en algunos países póngansela, sobre todo en Asia. En Europa no se la pongan. La Organización Mundial de la Salud, no, que puede ser hasta un foco de infección. Ahora la OMS da marcha atrás. Nuestro gobierno parece que ahora también, y siguiendo lo que dice la OMS, igual acaba recomendándonos las mascarillas a todo el mundo. Nos escucha el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, José Ramón Paño. Hola, José Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. No sé si desde su sociedad tienen claro si nos debemos de poner mascarillas todos, solo los que puedan contagiar. ¿Tienen algo claro?
Nosotros no nos hemos posicionado oficialmente y, bueno, pues seguimos y seguimos las recomendaciones que va pautando el Ministerio. Hay que entender un poco, aunque pueda ser difícil, ¿no?, que en una situación, ante una situación de una enfermedad nueva, pues las recomendaciones o el conocimiento va cambiando a lo largo del tiempo y las recomendaciones de las autoridades sanitarias pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Y luego también que hay que tener en cuenta que la disponibilidad de mascarillas que ha habido durante un tiempo, y no sé realmente ahora cuál es la disponibilidad de mascarillas, pero estamos muy cortos, hemos estado muy cortos en los hospitales, es limitado. Entonces, en ese contexto, las mascarillas tienen que usarse donde más beneficio tienen.
Claro, claro.
Entonces, está claro que el máximo beneficio está en donde está el mayor número de enfermos, que es en los centros sanitarios, y para proteger tanto a los profesionales sanitarios que tienen que seguir atendiendo a estos enfermos, como para evitar que otros enfermos que no están infectados por este virus se infecten, ¿no? Entonces, ese es el sitio donde máximo rendimiento tienen las mascarillas que tengamos.
No sé si a usted le ha llegado esta semana un vídeo de la televisión japonesa, de la NHK, en la que un grupo de científicos, antes de que la Organización Mundial de la Salud se haya replanteado las mascarillas, pero probablemente por ese vídeo, vamos, por ese estudio, demuestra que, sí, en un estornudo, cuando uno ve el vídeo, yo creo que está rulando por todos los sitios, es de fácil acceso si tecleas en internet, NHK, vídeo, Japón, estornudo, por ejemplo. Pues sí, hay las gotículas que salen, que son visibles, que a veces son hasta de un milímetro, caen al suelo muy rápido, pero se habla de microgotículas que quedan horas en el aire. Y lo que al principio era por el aire no se contagia, por lo tanto no hacía falta mascarillas, ahora es por lo que la Organización Mundial de la Salud dice, espérate a ver que esas microgotículas se quedan en el aire mucho tiempo, por eso conviene airear y abrir ventanas y tal en todos los sitios. ¿Ha visto usted ese vídeo?
No, lo he visto. He visto vídeos similares de cómo con cámaras ultralentas
sí, sí.
O ultrarrápidas puede reproducir la situación de un estornudo y eso es conocido. La cuestión no es solo si puede haber gotas en el ambiente, es si esas microgotas que están flotando son contagiosas o no, qué porcentaje de los contagios causan, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos decir es que la mayor parte de todos los contagios vienen producidos por esas gotas gruesas que se depositan en torno del paciente y que no solo contactan con nosotros a través del aire cuando van viajando, sino que al quedar depositado en el entorno de los pacientes, al tocar las superficies con guantes y luego dispersarlo o con manos y no hacer higiene de manos adecuada, es cuando nos infectamos. Yo no puedo decir que alguna de esas microgotas que quedan pendientes en el aire pueda existir algún riesgo de transmisión, pero sin ninguna duda es mucho menor que en las anteriores. Entonces, realmente, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tenemos que hacer hincapié e incidir en aquellas medidas que disminuyen muy importantemente el riesgo de transmisión. Y en este contexto es lo que nosotros llamamos que las precauciones que más previenen la transmisión en el entorno sanitario son las precauciones por gotas, es decir, las gotas más gruesas, y el contacto, es decir, la higiene de mano.
Vale.
Hay alguna serie de medidas en los hospitales donde esas microgotas pueden ser más persistentes o más densas, y en ese caso esa transmisión aérea sí que la tenemos en cuenta. Pero en general, el grueso de los contagios o de la transmisión se produce por las gotas gruesas cuando están en el aire durante esos segundos o cuando se depositan en el entorno del enfermo.
Vale. Termino con otra buena noticia. Esta semana la Universidad de Pittsburgh ha publicado que ellos habrían encontrado, al menos en las pruebas con ratones, una vacuna que funciona contra el coronavirus. De todas las pruebas, que son más de 200 proyectos que hay en todo el mundo para encontrar una vacuna, ¿esta le parece a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas especialmente ilusionante?
Toda noticia positiva, de un hallazgo positivo, para nosotros es ilusionante en general. Lo que pasa es que no tenemos que crear falsas expectativas en la población. Estamos necesitados de buenas noticias, pero no por ello van a estar más cerca, van a ser más positivas. El paso en animales, la investigación en animales, es un modelo biológico y vivo, ya no es un modelo de ordenador, es un ser vivo. Pero los ratones y los hombres no somos iguales, y lo que funciona en un ratón no tiene por qué funcionar en un humano. Por eso hay unas fases más avanzadas que son en investigación en humanos. Cuando veamos lo que pasa en humanos, entonces estaremos todavía más contentos. Es un paso más, pero es un paso que todavía no está lo suficientemente cerca como para pensar que ese producto, esa molécula o esa vacuna en investigación nos va a llegar pronto.
Pues José Ramón Paño, como portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, le agradezco mucho que nos haya atendido y que nos vaya aclarando cosas.
Bueno, yo quería agradecerles a ustedes, pues a los medios de comunicación, un poco, bueno, pues el hecho de, bueno, pues esto de ahora de informar y entretener a la población durante unos momentos tan difíciles como son los del confinamiento. Es una medida extraordinaria que nunca antes se había visto, y la sociedad lo está entendiendo porque probablemente esta sea la guerra de nuestra generación, y la forma que tienen ellos de hacer la guerra es quedándose en casa para evitar la cadena de transmisión y lograr evitar el colapso del sistema sanitario para poder dar los siguientes pasos y estar preparados para lo que venga en los próximos meses. Así que muchas gracias a la sociedad, les quiero agradecer por su seriedad y por su compromiso, y a vosotros pues por estar ahí al pie del cañón.
Muchísimas gracias, José Ramón, encantado. Nos está quedando positiva esta hora y vamos a tener, yo creo, un subidón luego cuando hablemos con un paciente que con 64 años ha salido del coronavirus, pero escucha, es que se tuvo que poner boca abajo para que le entrara aire en los pulmones. O sea, estaba chungo, chungo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Bueno, y ahora en Tiempo de Juego es momento de ponerse un poquito serio, porque con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay profesionales de la construcción y la reforma que están ahí, que siguen ahí para que todo lo que tenga que funcionar siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. En estos momentos difíciles, que sepan todos ellos, que sepáis todos vosotros, que Bricomar sigue. Sí, Bricomar sigue con nosotros. Por eso, como sus almacenes están cerrados temporalmente, han habilitado un nuevo servicio para que todo el mundo cuente con los suministros necesarios. Desde ahora puedes realizar tus pedidos en Bricomar por teléfono, por email o por WhatsApp y recibirlos después. Bueno, y por supuesto no hace falta ni decirlo, pero Bricomar ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos. Si te has quedado con alguna duda, si quieres saber más acerca de este nuevo servicio de venta a distancia de Bricomar, puedes encontrar toda la información ahora mismo en su web, en bricomar.es. Y de su parte, de parte de todo el equipo de Bricomar, nos mandan muchísimo ánimo y te recuerdan que en estos momentos difíciles seguro que juntos lo vamos a conseguir, lo vamos a superar todo. De parte de Bricomar, muchas gracias y gracias a vosotros, Bricomar.
Vamos a la batalla. A la batalla diaria que se hace, por ejemplo, en un hospital, en uno de los más importantes de España, en el Valdebrón de Barcelona. El director del Valdebrón de Barcelona es Alberto Salazar. Hola, don Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Le quería preguntar en primer lugar si en su hospital están notando también un cierto alivio en los números o no.
Pues sí, es verdad. Falta que se confirme los próximos días, pero yo os diría que en los últimos 3 o 4 días el número de pacientes que han llegado al servicio de urgencias se ha contenido, incluso ha disminuido. Lo que ocurre es que los que vienen siguen teniendo una gravedad que requiere ingreso hospitalario. Y el número de ingresos en las unidades de críticos no ha descendido, de momento.
Uh-huh. En UCIs, ¿cómo están ustedes de camas?
Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo en multiplicar casi por 5 la capacidad instalada de espacios para atención de enfermo crítico, ya sea de cuidados intensivos o en otros espacios parecidos. Es decir, Valdebrón, para que tengáis una idea, en situación ordinaria tenía 56 puntos de atención en UCIs y en estos momentos estamos atendiendo a 170 y algo pacientes. Es decir, que el esfuerzo de transformación del hospital en puntos de atención de UCI ha sido enorme las últimas semanas.
¿Han estado ustedes colapsados o al borde del colapso en algún momento?
No podemos decir que hayamos estado al borde del colapso. Siempre hemos estado un día o 2 días por delante de la epidemia, porque nosotros empezamos muy pronto a no minimizar la amenaza. Es decir, que desde mediados de febrero ya empezamos con un plan de contingencia, porque pensábamos que podía pasar lo que estaba pasando, habíamos visto en China, habíamos visto en Italia, ¿no? Que era muy raro pensar que nosotros no nos pasara algo parecido a lo que les estaba pasando a los italianos.
Qué estrés, ¿no? Digo, ya desde el punto de vista de el que tiene que coordinar todo lo de un hospital, y aunque se tomen todas las medidas de ampliar y multiplicar por 5 las camas de UCI y todo, qué estrés el pensar, igual mis médicos tienen que elegir entre 2 pacientes para un respirador o entre 2 pacientes para una cama de UCI.
En esta situación no se ha dado hasta
ya,
el momento.
Ya, pero pensar que es que me pongo en su piel y dirá, jo, ¿cómo lleguemos a eso?
No, lo que sí que ha sido extraordinario ha sido la capacidad, que incluso nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? Esto nos pasa en situaciones, yo siempre digo que nosotros somos, ¿no?, unos profesionales o en general parece que en situaciones ordinarias no somos tan buenos, y en situaciones extraordinarias sacamos lo mejor de cada uno, ¿no? Y que, por ejemplo, Vall d'Hebron, que es un hospital que lleva 70 años de más de 50 especialidades médicas y quirúrgicas, en una semana se transformó, y estas últimas semanas es un hospital de una sola enfermedad, ya no solo una especialidad, una sola enfermedad, ¿no?, que es la neumonía por coronavirus. Si eso te lo dicen, si eres capaz, o que seríamos capaces de transformar el hospital en tan pocos días de esta manera, yo la verdad es que no me lo hubiese creído, ¿no?
Supongo, esto ya es una curiosidad, que en las reuniones con sus médicos le contarán de todo. ¿Le ha parecido algún caso de problema añadido a los que conocemos de neumonía, etcétera, etcétera? Pues esto que comentábamos ahora con la doctora Nuria Montserrat, que hay neurólogos que dicen que, ojito, que también se está produciendo microictus en algunos pacientes del coronavirus. ¿Le han comentado usted algún caso así de alguna persona?
No, a mí no digo que no haya ocurrido, pero no, hasta donde yo tengo conocimiento no lo hemos vivido en Vall d'Hebron.
Ni ninguna podría ser otra anomalía extraña, ¿no?
No, la verdad es que no. Lo que sí que sorprende es que los pacientes o la ciudadanía, por otras enfermedades, ¿no?, ha dejado de venir al hospital, pero en una proporción muy muy elevada. Ya no digo muchas veces en urgencias, ¿no?, a veces nos quejamos que vienen pacientes con muy leves, que no deberían venir, eso ya se supone que no vienen ahora, ¿no? Pero incluso patologías que no dependen tanto de la subjetividad para venir a urgencias, sino de si tienes un infarto o un ictus o una sepsis o una apendicitis, por poner ejemplos, la realidad es que han descendido muchísimo todo lo que no sea relacionado con el coronavirus. Esto también es de difícil análisis.
Sí, es verdad. Estaba pensando ahora en una medida que ha anunciado esta semana Bélgica. Claro, yo no sé si tenemos pasta para esto, pero Bélgica ha anunciado esta semana una paga extra de 1.400 euros para todo su personal sanitario, para el personal sanitario de todo el país. Y yo decía, joder, pues si se pudiera hacer en España, bien que se lo merece todo el mundo, la verdad. Y no, eso sería mucho más.
Seguro que sí.
Le quería preguntar, ya por curiosidad, si tienen estadística de el porcentaje de mayores, por ejemplo, yo qué sé, o de 60 o de 70 en su hospital, en el Vall d'Hebron.
Sí, la mayoría de pacientes, que vienen con neumonía y que requieren ingreso todos, y sobre todo los que ingresan en cuidados intensivos, son gente que la mayoría está por encima de 65 años, 70 años. Pero no todos, ¿eh? O sea, que hay un porcentaje pequeño, pero que esta enfermedad también afecta a gente pues de 40 o 50 años. Al principio parecía que no, ¿no? Y que todos los afectados tenían que tener alguna patología previa, pacientes crónicos, ya más vulnerables, ¿no? Y es así, pero no solamente. Es decir, que vemos pacientes con edades, como digo, alrededor de los 40 y 50 años, y que en principio no tenían una patología crónica previa. Pero bueno, afortunadamente, pues no, es un porcentaje menor.
Alberto Salazar, director del Valdebrón, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por interrumpir su trabajo para atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Encantado. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar, es que seguimos de noticias positivas, con Miguel Ángel Lucas, 64 años. Le ha pasado mal, pero mal de verdad. Pero es otro ejemplo de que se puede salir del coronavirus estando chungo, chungo. Miguel Ángel, don Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. De hablar con
vosotros. Muchas gracias, encantado yo también.
Nos ha contado su historia Luis Munilla.
Sí.
Y su historia sí. Es... ¿En su casa cuántos son?
Pues mira, en mi casa vivimos ahora mismo 3-4 personas.
Ajá.
Que son mi hija, la pequeña, con su hija, mi mujer y yo.
¿Su mujer ha pasado el coronavirus?
Mi mujer ha pasado el coronavirus. Lo que sucede que ella, afortunadamente, no llegó a hacer neumonía, pero estuvo 10 días en cama con fiebre, con tos y mal. Está con muy mal cuerpo, que es lo
hija,
que suele suceder en estos casos.
¿Su hija ha pasado el coronavirus?
Mi hija fue la primera que empezó, sí, porque daba todos los síntomas, evidentemente. Lo que sucede es que, como en otros casos, bueno, no te hicieron la prueba, pero daba los síntomas eran de coronavirus.
¿Y usted ha pasado el coronavirus? Por su nieta no le pregunto, su nieta también.
Sí, sí. No, mira, de la nieta no sabemos porque tiene 2 años y es una cosa, sabemos todos que los críos pequeños, bueno, pues son un poco aparte de todo este tema.
Vale, vale.
Yo sí lo he pasado porque cuando voy al médico, evidentemente, me hacen una primera auscultación y me manda ya directamente a hospital porque ya presento...
dificultad respiratoria, ¿no?
Que es por sí, lo que dificultad te... y ya los pulmones ya se les veía, de algún modo ya estaban lesionados.
Es que me han contado mis compañeros, repito, gracias a Luis Murilla por contarnos esta historia,
sí.
Que usted se tuvo que poner, o le tuvieron que poner boca abajo para que le entrara aire sí. En los pulmones.
Sí, pero no solamente yo. Te voy a comentar, muchísimos de los pacientes en el hospital que yo estuve nos recomendaban encarecidamente, porque claro, nadie te puede obligar, que estuviésemos boca abajo, no solamente yo, todos, en mayor o menor medida de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, según nos comentan, y es cierto que el estar boca abajo facilita la respiración. Y es cierto que había veces, porque claro, estar toda la... durante muchas horas boca abajo es muy complicado, el dolor
sí,
de espalda...
Sí, claro.
En fin, es muy complicado. Y sí es cierto que cuando más agitado te podías encontrar, el hecho de ponerte boca abajo te facilitaba mucho la...
Pues fíjese qué bruto soy yo.
La relajación y la respiración.
Sí, sí, pues fíjese qué bruto soy yo, que yo pensaba, pero boca abajo no se presionan más los pulmones, ¿no será peor? O sea que se lo mandaban pues, a todos.
Pues en el fondo no, porque si tú estás boca arriba, en realidad cuando vamos más en contacto estás con los pulmones, porque estás presionando los pulmones, la parte de atrás, que es pues contra la cama.
¿Y se entonces, lo mandaban a los que tenían oxígeno puesto y a los que no, a todos?
Vamos a ver, yo en los casos que he estado alrededor mío, todos desde el primer momento están con oxígeno.
Ajá.
Todo el mundo, según entras, ¡pum!, oxígeno. Ya eso es lo primero que te colocan. Es decir, que todos los que estábamos... En nuestra sala, y luego nos lo recomendaron, claro, boca abajo. La mayor cantidad de tiempo, boca abajo.
Oxígeno, esto ya es una tontería, pero es que es un detalle, quiero decir. Es que al hijo de un compañero de Emilio Pérez le han cambiado. ¿Oxígeno con mascarilla o con estas
en mi caso concreto con lo que llaman gafitas.
¿Gafitas?
Que son sí, le llaman gafitas, que es lo que va a la nariz.
Ah, esos dos tubitos pequeñines que...
Efectivamente.
Ajá. ¿Y cuántos días necesitó el oxígeno usted?
Pues la semana que he estado desde el primero hasta el último día, el oxígeno no te le quitan para nada.
Ajá.
Es un constante porque hay que ventilarla. Sea como sea, hay que ventilar.
¿Y cómo fue el día que, supongo, le hicieron una placa y le dijeron, te puedes ir para casa? ¿Cómo fue eso?
Bueno, me hicieron bastantes placas durante el transcurso que estuve en el hospital. Pues, y bueno, pues hombre, la verdad es que te da mucha alegría. Tú ya, tú ya te estás notando que vas estando mejor, porque de repente un día de estar francamente fastidiado, que no te puedes mover, de repente, porque es así, ¿eh? Eso fue en mi caso, de repente decir, uy, pues hoy parece que estoy, que me encuentro un poco mejor, he comenzado a dominar la fiebre, ya he dejado de tener esa fiebre persistente que casi tenías, y la tos te reduce mucho, con lo cual a ti te está dando mucho mucho ánimo, porque dices, algo que no veías, la salida del túnel, porque si esto es algo, es que es absolutamente pesado, que no le ves el momento de que se pueda acabar. Y en ese momento, pues claro, cuando te dice, oye, pues yo ya me encuentro mejor, y ya cuando te llega el médico y te dice, oiga, que probablemente se pueda ir usted en 2-3 días a casa si todo evoluciona correctamente, pues el ánimo y las fuerzas y las ganas con las que hablas con la familia y todo eso cambia mucho.
Qué bien, qué bien. Miguel Ángel Lucas, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, que haya terminado con final feliz, es lo que nos importa de verdad. Así que nada, un beso para toda la familia, que nos alegramos que vaya todo bien. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es que estamos con el día positivo hoy. Bueno, no todo, porque hay cosillas que hay que preguntarse. Antes, contestador automático de tiempo de juego.
Muy buenas, desde este búnker de Brunete donde estoy confinado, ¿no? Y aquí me acompañan 600 perdices, 325 codornices, 50 corderas y 35 cabritos, ¿no? Para resistir estos días. Lo que pasa es que ahora tengo que matarlos, pero poco a poco, ¿no? Yo también te invito a quedarte en casa, ¿verdad? Quedarte en casa, no me hagas una barbaridad y pórtate bien. Pórtate bien, porque si no, si sales a la calle yo no quiero saber nada, ¿eh? Tu cerebro es tuyo y te lo alimentas tú. Pero insisto, anda, hazme el favor, quédate en casa y quedar con Dios. Te lo dicen estos del tiempo, juego y el partidazo, y bueno, yo creo que parte de razón tendrán. Hola, buenas noches.
Los del grupo Risa, que están así de la cabeza. Tenemos un cierto lío con lo de los test, que si los que le compramos a China tenían una fiabilidad muy baja, de un 10 o un 15%, ya no recuerdo el porcentaje exactamente. Luego que una segunda remesa resulta que solo eran válidos si llevabas 5 días con el coronavirus a cuestas. Así que vamos a hablar con alguien que fabrica test, y lo hace en España, si no me equivoco, en Zaragoza, con la empresa Certest Biotech. Carlos Genzor. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Ustedes fabrican test en Zaragoza, ¿es, no?
Sí, bueno, en un pueblecito de alrededor a 20 kilómetros de San Mateo.
Ajá. Estos segundos test que tampoco nos valen de mucho, que solo detectan a los 5 días, ¿qué explicación tienen? O sea, ¿estamos comprando todo tipo de test, los que valen un poco, los que valen un poco más y los que no valen nada, o cómo es?
Es que hay diversas técnicas para poder detectar esta enfermedad, ¿vale? Entonces, estos test que, digamos, tardan 5 días, son test que detectan anticuerpos, o sea, la respuesta inmunitaria que hace el cuerpo humano frente a la invasión de los virus. Entonces, se necesitan varios días para que esa respuesta sea lo suficientemente fuerte como para poder ser detectada en un test.
Los que fabrican ustedes son FETEN, o sea, te lo localizan el primer día.
Sí, los nuestros son otra técnica, que es PCR, que ya se conoce por los medios de comunicación, que es la amplificación de un trocito del genoma del virus. Sí.
¿Y qué le iba a decir? ¿Cuántos test pueden fabricar ustedes al día?
Pues ahora estamos fabricando entre 50 y 60 mil al día.
¿50 y 60 mil al día?
Sí. Y trabajamos también sábados y domingos por la gran demanda que tenemos.
¿Desde qué día están más o menos fabricando esa cantidad?
Pues desde hace unas 2 semanas, más o menos, desde que empezó nuestra cuarentena.
¿Y sabes si hay más empresas como la suya por España? Porque es que estamos hablando de una cantidad importante. O sea, estamos hablando de...
Con esta cantidad, no. Hay 2 empresas más que fabrican, pero bastante menos.
Estamos hablando de que en 20 días ustedes hacen 1 millón de test.
Sí, sí, sí.
Y se pone a disposición inmediatamente de las autoridades sanitarias y ya se puede hacer a todo el mundo.
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, somos un fabricante y en España tenemos un distribuidor que, digamos, distribuye a todos los hospitales y a todos los que se lo piden.
Estaba pensando, si yo soy ahora Amancio Ortega, el de Inditex, y digo, le voy a dar una pasta a esta gente para que en vez de 50.000 al día hagan 300.000 al día. ¿Eso se podría hacer o no? No hay instalaciones ni preparación.
Así de hoy para mañana, no. Nos necesitaríamos varios días para, bueno, incluso semanas para prepararnos, porque hace falta equipamiento completo.
Semanas.
Sí, una semana tardaríamos en poder multiplicar la producción. De hecho, la hemos multiplicado en estas últimas tres semanas. Antes producíamos, yo diría que 100 veces menos, o 10 veces menos, por lo menos.
Cuentan ustedes, digo para no depender de la producción exterior, de fuera de nuestro país, con dinero estatal, o sea, las autoridades les están diciendo, venga, pues prepararos para hacer más test y tomar esta pasta, ¿o no?
Pues no, la verdad es que no. De hecho, la parte más complicada de esto es la parte logística, porque para fabricar estos necesitan reactivos muy específicos que importamos de países diferentes, ¿no? Y con esta locura de compras y el cierre de fronteras y, bueno, las historias que están saliendo en los medios de comunicación, cada vez es más difícil aprovisionarse.
Pues, entonces, bueno, nosotros estamos intentando. Igual, no sé yo quién para decir dónde tiene que ir el dinero de todos, pero tener una producción propia bestial, poniendo la pasta ahí, que sabemos que no nos lo van a retener luego ni en la frontera en Turquía ni en ningún sitio.
Bueno, el problema, aunque nosotros pudiéramos fabricar 10 veces más test, el problema es que los hospitales no los pueden absorber. Luego, nosotros llegamos a fabricar los reactivos que se llevan al laboratorio del hospital y ahí con eso realizan la prueba, ¿no?
Sí, claro, claro. Habría que poner, pues, como hizo en Corea, 80 laboratorios en toda España a realizar.
Exactamente. Los hospitales tienen una capacidad limitada de hacer test. Esto se necesita un equipo, o sea, un equipamiento adecuado, un laboratorio preparado y personal especializado. Entonces, entre las cuarentenas, en los años cuantos, los hospitales también han visto mermada su capacidad, ¿no? A pesar de que, bueno, están intentando aumentarla. Entonces, nosotros, la sensación que tenemos, lo que nos transmiten los distribuidores en los hospitales, es que están bien surtidos, o sea, que más test no necesitan.
Vale, vale. Le voy a hacer una pregunta rara, porque yo uno informaciones que leo. El otro día leí, tengo la sospecha de que Alemania va un pelín un paso por delante de casi toda Europa, que en Alemania ya no solo estaban pensando en este tipo de test, sino test para probar la inmunidad de la gente ante el coronavirus. O sea, en detectar cuanto antes quién ya es inmune al coronavirus, pues porque lo ha pasado leve, aunque no se hiciera la prueba, o porque lo ha pasado asintomático y ni se ha enterado, para precisamente que estos ya tengan una especie de pasaporte para salir a hacer lo que les dé la gana. Es decir, si pueden ir a trabajar, pueden salir a correr lo que quieran, puesto que ya son inmunes. Uh-huh. ¿Eso se puede hacer también con una especie de test?
Sí, bueno, para eso se necesitan los test que hemos hablado antes de anticuerpos, ¿vale? Los test de anticuerpos detectan si no distinguen si lo estás pasando o si ya lo has pasado, pero sí detectan que, digamos, en tu sangre ya hay anticuerpos contra ese virus y, por lo tanto, digamos, ya tu sistema inmunitario ya ha visto el virus y, por lo tanto, ya te puedes defender ante él. Entonces, yo creo que la idea es, más que nada, que la gente que ya lo ha pasado no necesita, digamos, someterse a la cuarentena. Ya puede trabajar, ya puede hacer cosas, porque, bueno, ya...
Claro, pero hay mucha gente que igual lo ha pasado y no lo sabe.
No lo sabemos seguros, a priori no lo va a pillar otra vez, ¿vale? No está muy claro, pero posiblemente sea así.
Muy bien, pues, don Carlos, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por multiplicar la producción de Certes Biotech, que por lo menos no dependemos de que en ninguna aduana o en ningún aeropuerto se nos pare la producción de test para nuestro país. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
A ver,
gracias.
Una cosilla medio mala que hay que contar es que hay regiones de España en las que ahora mismo el pico, por lo menos el pico de ingresos en UCI está provocando, si no el colapso, que en algunos casos sí es colapso, situaciones muy graves. Una de esas zonas es Soria, que estaremos ahí. Otra es Albacete. Nos ha contado María José Navarro, nuestra compañera de Herrera en COPE, que ante la falta de respiradores se han tenido que ir a buscarlos al extranjero o a donde fuera. Como no los han podido encontrar en el extranjero, porque creo que en Turquía, lo que se ha parado en el avión de Turquía, parte era para Castilla-La Mancha. Pues lo han ido a buscar a donde han podido. Ramón Peiró es jefe de anestesiología, lo diré, del Hospital General Universitario de Albacete. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Se me oye bien, ¿verdad?
Sí, se le oye perfectamente. Digo que parte de lo que iba para Albacete o para Castilla-La Mancha está ahí en Turquía retenido, ¿no?
No, parece que está incluso confiscado.
Sí, bueno, y que nuestra ministra ya ha renunciado, porque la de Exteriores ha dicho hasta aquí hemos llegado. No le vamos a declarar la guerra a Turquía, pues nos pilla lejos, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Dónde ha ido usted a buscarlos, que además quiero con su coche, los respiradores?
Bueno, vamos a ver, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no quería hablar de esto, porque le tengo que pedir permiso a mis hijas. Pero bueno, de todas formas, voy a decir una cosa, lo hago porque tengo que agradecerles a la gente, ¿dónde he ido? Pues me fui a Cartagena, porque gracias a la doctora Estellés, que es la jefa de servicio de Cartagena, que me dijo hace dos días, por la noche, por la tarde, noche, que tengo dos respiradores, Ramón, cuando quieras. Yo me iba a ir en el coche, pero resulta que la dirección, que me ha apoyado y que está luchando denodadamente también la dirección de mi hospital, dijo, vete por la mañana, coge un camión de la mudanza, yo le llamo el camión de la alegría, y vete para Cartagena. Y así lo hice. Me fui para Cartagena, y volviendo de Cartagena con los dos respiradores, pues como pasa en este país, el pueblo es el que realmente hace la política de verdad. Llamo a un compañero que era el jefe de servicio, al doctor García Valenciano, de Murcia, de la Risaca, y digo, Alitor, échame una mano, por lo demás quieras. Oye, me voy para Albacete y voy con dos respiradores nada más. Ah, vente para acá, a ver qué hacemos, no sé cuánto. Bueno, habla con la dirección, y cuando llega la dirección, pues me encuentro que me dan cuatro respiradores más. Así que esto es la historia. Tiene más. Y ya me vengo para acá, y bueno, pues esto es lo que hay. No le puedo decir otra cosa más.
Esto habla preocupantemente de la situación de Albacete, pero habla muy bien de la solidaridad, lo voy a decir como dicen los políticos ahora, interterritorial de España. Porque si somos un país, para que nos dejemos las cosas que más nos hacen falta en el momento de mayor urgencia unos a otros, ¿no?
Pues evidentemente, y eso yo creo que es una cosa, si me permite, pues eso es muy, en fin, no quiero ser aquí un intelectualillo, pero es muy machadiano, de verdad, porque al fin y al cabo la política, la alta política, la hace el pueblo. Y eso no hay quien más, no hay más cáscaras. La hace la gente normal y corriente, se echa una mano y demás. Mire usted, si yo hubiera tenido que esperar aquí, en fin, los papeles, el papelajo, ¿no? El papel lo que se va, el otro papel que va, mire usted, esto ya no es posible. O sea, yo, pues no. Yo tenía falta de respiradores, bueno, yo no, los pacientes, mi hospital, y yo salgo cargando y se acabó la historia. Y esto no hay más cáscaras. El que quiera que venga.
Don Ramón, muchísimas gracias y enhorabuena por tener esa iniciativa que al final...
No es iniciativa, es que Albacete se lo merece, de verdad, que yo soy una ciudad que es una maravilla, sobre todo mi hospital y la gente y sobre todo los pacientes. Es que no se puede estar aquí dando aquí pues manos de pintura, ¿no? Eso, mire usted, aquí esto, la dignidad del paciente está por encima de todo y se acabó la historia. Y el que quiera que lo entienda así y el que no, pues que se vaya a otro lado. Yo lo siento mucho, soy médico. Me enorgullece ser médico, de estar con mis compañeros, que son maravillosos, y se acabó la presente historia. Esto es así. Yo no voy a tener los votos que tengo. Unos van para un lado que no llegan, y los que salen, pues los que se extúan, los que salen de la UCI, esos son nuestros votos, no hay más. Otros harán lo que quieran, pero nosotros nos dedicamos a esto, a estar con nuestros pacientes, y este es nuestro deber, y lo cumplo, y porque tiene que ser así.
Ramón, muchísimas gracias, sí.
De nada.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias a usted.
Pues probablemente su iniciativa personal ha salvado vidas en Albacete. Cerramos esta hora con mensaje de Sevilla.
Como estamos con noticias positivas, os sumo otra, dice este oyente. Mi abuelo, con casi 75 años que cumple este mes, ha superado el puñetero bicho este. Tras una semana en el hospital el pasado lunes, recibió el alta médica y se encuentra en casa perfectamente. Había quien iba pidiendo a lo largo de esta hora que el sueldo de los futbolistas lo cogieran y se repartiera entre los doctores que han ido entrando por aquí, o la gente como Nuria Montserrat, decía uno. Yo he estado dos veces operado de desprendimiento de retina y he estado 3 semanas todo el rato boca abajo. Nos contaba un oyente al escuchar que tenían que estar boca abajo algunos de los pacientes. Otro le ha parecido muy simpático que llamásemos a Fernando Alonso para que hiciera una predicción matemática del coronavirus. No era Fernando Alonso, era un doctor asturiano que hablaba parecido. En España, dice otro, no pueden decir que nos pongamos mascarillas porque las farmacias no tienen ni una. Claro, ¿qué nos van a contar? Y hace un llamamiento un oyente que dice que es repartidor y que está viendo estos días cientos de guantes tirados por las calles, por las aceras, por carretera. Parece que los usuarios tienen miedo a dejar un guante dentro del coche y se dedican a tirarlos por la ventanilla. Que tengan cuidado con eso también, por favor.
Pues sí. Enseguida a las 7 de la tarde.